Acá no hay paro, acá no se detiene, acá la deportiva aparece, la audición la conduce Darwin.
¡De nuevo, amiga! ¡Bienvenido! ¡Yo de nuevo! ¡Hola, amigo! ¿Cómo están? Bienvenido a Chile Paño de la audición deportiva. Yo para mí, el que conduce que yo le doy bienvenida a otra audición deportiva que siempre está con nosotros. Yo pienso que queda conducida por el hijo de Carlitos Muñoz y Rick Leiva, a quien ya le doy el saludo. ¡Angela! ¡Ricky! ¡El conchiche! ¡De los gordos!
¿Qué tal?
Darwin hizo dos goles de gordo, el gordo Suárez.
¿Qué goles que hizo?
De gordo.
El arquero. El arquero del...
Goles de gordo. Hizo. Son espectaculares porque el primero se cae porque ya no puede sostener todo su peso cuando tiene que inclinar el cuerpo para pegarle a la pelota que lo viene atropellando, digamos. La pelota lo viene atorando, entonces no puede y tiene que dejarse caer, ¿verdad? Y le pega un puntín dejándose caer, ¿verdad? Para empujar al arco. Y el segundo... se pone a enganchar ahí la entreverada esa que siempre le dio suerte, pero bueno, ahora le hace un poco más lento, entonces llegan siete defensas en el medio, pero le pega, la quiere poner por arriba el golero y el golero la manotea y la vuelve a meter adentro, pero es bien de gordo que juega mucho mejor que los demás, digamos.
¿Qué campeonato está jugando?
Que además lo
está jugando, juega la Major League Soccer, ¿no? Los fines de semana y juega la Copa de Campeones.
La Concacaf.
Está bueno ese torneo, por supuesto que no es de elite, pero el campeonato ahora, por ejemplo, juega con Monterrey, tiene...
El canciller
está bueno,
buenos eso. Partidos.
Me pasaron la información que estuvo haciendo cancillería interna.
Hice canciller interna.
En el polideportivo. Ojalá nadie se lo cuente a Carlitos Muñoz porque es una alta traición, ¿verdad? No, sí, como no, un rival. Era un rival.
No, nunca fue rival.
No podíamos ir al primer
amigos y rivales a muerte, señor. Amigos y rivales a muerte.
No coincidían ni en el horario.
Pero ahora sí coincide.
Claro.
Porque es de domingo de mañana. Usted no estuvo en un programa un domingo de mañana que no es Deporte Total. Esa es la única lectura que se puede hacer del acontecimiento. No está mal. Mire, detalle, señor. Lo que le digo, hechos, factos. Usted me... contra factos me tira. Usted. Que no está. Yo le digo que usted estuvo en el Polideportivo, un programa matutino que no es Deporte Total. Amigos. Una vergüenza. Me lo mandaron.
¡Esto es una vergüenza!
Ya, eso mismo, señor. Que lo diga Moleira mucho mejor que uno, ¿verdad?
Sí.
Y le doy la bienvenida también al programa de Lionel. Atención, atención, sí, porque Lionel tuvo un gran programa el viernes pasado, ¿verdad? Inolvidable el programa de Lionel. Y este se llama La Sal y el Agua. ¿Cómo está, Lionel?
Es espectacular.
Es un gran nombre.
Me pone la vara muy alta para tratar de estar a la altura. El viernes pasado
hay que ver cómo es un nombre muy potente, de mucha tradición y a su vez actualidad moderna, ¿verdad?
Sí, sí,
las dos cosas al mismo tiempo. Y viene de uno de los mejores programas que hizo Lionel en su historia de audiciones deportivas, Agonigol.
Está en una racha espectacular.
Fue el mejor de los tres programas al aire del viernes, se lo tengo que decir. El segundo fue yo para mí. Una vergüenza, pienso de que una vergüenza. Con el doble de recursos en el caso.
El doble de capital humano.
Increíble, genial. El doble de recursos que yo para mí. 10 veces más recursos que el programa de Lionel, ¿verdad?
Y
que
sin embargo...
no tiene recursos, pobrecito. No. Y sin embargo, Agonigol fue el mejor programa, señor.
Y ahora La Sal y el Agua.
Y comienza La Sal y el Agua con un mensaje de un oyente que me manda una foto y una captura de pantalla. O sea, a usted le gusta muchísimo. En la captura de pantalla aparece el canciller y dice, siendo las 20:18 del domingo y ya más calmo, no salgo de mi asombro por ver este vil personaje, el hijo de Carlitos Muñoz, riendo y tomando etiqueta azul junto a la competencia de su padre, Alberto Kerman.
Me trajo Kesman hasta mi casa ayer. Vine charlando con Alberto.
Traducción completa.
Vine charlando con Alberto. Probablemente en breve hagamos un asado Martín Kesman, Alberto Kesman, Carlitos Muñoz y el hijo de Carlitos Muñoz.
Que derivó esto.
La cumbre. Este es un gran asado, señor, al que no voy a asistir para que pasen cosas lindas. Porque cuando pasen cosas lindas y sorprendentes, porque cuando yo voy a los lugares, la verdad es que arrecia el aburrimiento. Es impresionante cómo consigo que no sucedan eventos importantes y memorables en cada lugar al que voy, señor. Así que los voy a regar con mi ausencia.
Por suerte el padre del hijo de Carlitos Muñoz estaba mirando a Luis Miguel, no tuvo que ver.
No, fue ver el día anterior.
Qué genio, qué genio. Y también Luis Miguel, que es muy bueno. pero qué genio el padre de Carlitos. Bueno, amigos, no hubo fecha.
Bueno, no hubo fecha. Parte.
No, eso no se le puede llamar.
No hubo fecha. Partidos.
Hubo tres, hasta tres partidos.
Sí, tres partidos, dos empates y la victoria de Piedrou.
Yo pensé que solo había jugado Peñarol.
No, bueno. Habían empatado Boston River y Liverpool el viernes y habían empatado 0-0 Phoenix y River.
Bueno, ¿qué quiere también?
Esa es la
no
fecha.
No hubo fecha. Y yo, el que sí llegó la pólvora Sequeira, ¿verdad?
¿Sí?
Impresionante, ¿eh? El que trajo Peñarol, el punta argentino que trajo Peñarol, que lleva como 5 goles, no sé qué cantidad de goles.
Sí, que cabecea bárbaro.
Qué bien, que yo cabecea, sabían que cabeceaba, me parece que no, ¿eh?
Y creo que ahí porque
están buscando un 9.
No sabía.
¿Qué tipo de scouting?
No sabía. Nadie dijo nada antes de empezar el campeonato. Mirá que este buenísimo.
Fueron a buscar a Babi.
No, claro, ya pero para cuando, que fuera a buscar a Babi, que mide 1.98 m, amigos.
Sí, pero cuando
si
estaban,
tenían este cabellado. De
loba.
Santander todo el mundo dijo que cabellaba. De este no dijo nadie.
No, pero cuando en Aguirre le preguntaban por el centro delantero y demás, él siempre habló bien de Sequeira. Siempre dijo que estaba tranquilo, que tenía un 9 que había traído.
No,
que
dijo, yo también me pregunto cuál va a ser el 9. Pero
sí, y ya estaba Sequeira.
No, pero no importa eso.
Ya, no importa eso.
Porque... una cosa no quita la otra, él quería centro delantero, pero sabía que el que traía era un buen jugador, le tenía mucha confianza.
Sí, claro, eso me imagino, sí, no va a traer un paquete, digamos, si sabe que es un paquete no lo trae.
Alguna vez ha traído.
Bueno, sí, pero sin saberlo, eso es lo que le digo.
No, a sabiendas.
A sabiendas.
Mati más, muy mancha que mira todos los partidos, aporta a Mati que viene partido lo puso por afuera.
Sí, es mejor por adentro.
Que no sabía.
Sí, nadie sabía.
Entró el debut y
hizo
un gol.
Hizo el gol
que entró el partido con Cerro.
Claro, pero pensábamos que era extremo.
O punta, pero no 9.
Exacto, señor. Bueno, así que este...
¿Y Babi?
¿Y Babi?
Sí, bueno,
y Babi, el castillo. Babi,
era como loba ese, ¿no? Era como loba, era para chiste.
No, bueno, es para divertirse.
Sí, pues, sí, el otro día puso a Neris, el argentino que viene de una larga lesión.
¿No? ¿A Neris?
El uruguayo.
¿Es argentino?
No, que jugaba y que venía una lesión larga. Y lo puso antes que a Babi.
A Neri, sí, pero lo que pasa es que Neri tiene goles claros.
Neri en Peñarol, ¿no? Tiene que jugar.
Claro, tiene goles claros. Si es Neri y es Peñarol, ¿qué más cree? ¿Qué cree que haga? ¿Eh? ¿Que se tatúe? ¿Cree que se tatúe? Bueno, mijo,
siempre
ya está.
Un Neri antes que un Baby.
Lógico. Sí. Mira, vas a poner un Bambi. Un Bambi vas a poner. Y bueno, y Bambi lo vemos después a Bambi. Ya va el tiempo para Bambi, señor. Amigos, entonces le tiraron un agredido en forma cobarde, ¿verdad? El juez de línea Picardo, ni siquiera cuando estaba en su posición,
no
cuando se estaban yendo.
Exacto, le pegan la nariz.
Es increíble, ni siquiera le pegaron en la nuca, que es donde hay que pegarle una pedrada a un línea, amigos.
No,
es cobarde.
Lado, hay que pegarle
cuando no es cobarde es así, señor. Es una agresión
frente,
cobarde.
La agresión de frente a línea es cobarde.
Lógico, che, línea está acostumbrado a tener a toda la gente a su espalda. O sea, de frente es cobarde, porque le cambian toda la perspectiva a línea, ¿entiende? Y es un dirigente de Racing.
Bueno, hay una situación muy extraña.
Que estaba arladito del que lo acusan y dice, puteó como loco, pero no tiró nada. Estaba arlado mío, ese que nombraron como
el secretario general de Racing es el que, por lo menos ayer en la mañana, desde adentro de la AUF decían que estaba confirmado que era. Pasa que el señor salió a decir que él no es.
Y
él estaba en un auto en el 2014, en un auto negro de vidrios negros.
Estaba muy cerca mío y yo lo puteo a Darwin. Si tiraron algunos, fueron otros. Ese que nombraron, no.
Bueno,
no,
lo que pasa es que en la AUF están los registros de las cámaras de seguridad que dicen que el señor tira dos veces, dos pedradas y una la que le pega en línea.
Ah,
entonces ahí no, 50, más
sí,
allá
ahí
de lo
nota,
que piense cada uno.
Ahí se nota que no es del cerro, porque ninguna persona del cerro precisa dos pedradas para pegarle una línea, señor. Es uno de uno. Nunca, un 50% de efectividad.
Eran 20, había un señor con una beba en brazo de no más de un año.
Y no se la tiró. No, bien, la muy bien el señor, muy bien que no se la tiró, porque cualquiera aprovecha esa situación. Los dirigentes.
De Racing indignados, dice. Después, no hay videos, dicen.
No hay nada. Bueno,
yo no vi.
Es increíble lo de los dirigentes, igual. Igual, vamos. Me parece, yo para mí los dirigentes pues, del fútbol uruguayo, llámense los de la AUF que salieron a prender fuego a este otro dirigente, aunque no haya sido, o llámese este dirigente que haya sido, en cualquiera de los dos casos desbloquearon otro nivel de boicot al producto que venden. Ya estamos hablando ya, porque se paró todo, porque... todo esto, además mancha a la dirigencia. Es tan insólito que ni siquiera da para reprocharle a UDAF esta medida absolutamente disparatada.
La medida es insólita.
No, la medida es increíble. Pero lo de los dirigentes es increíble también, señor.
Sí, pero lo de los dirigentes se soluciona sacando al dirigente en caso que se compruebe que haya sido. Parar el fútbol de la manera en la que lo hicieron, porque cuando empezó
Por lo menos exagerado y de ahí para arriba hasta llegar a feminista. Adjudique el rótulo que ustedes prefieran.
Cuando
exagerado, disparatado, ridículo, feminista. Al final, ustedes buscan en ese espectro el lugar en donde quieran apuntarle, señor.
Claro.
Porque... Que los jueces sobreactúan no es una novedad, son jueces. ¿Tá? Es una condición eso, y sobreactúan. Ahora, esto de nos tocan a una y nos tocan a todas, señor. Es un millennial, es un juez millennial.
Pero aparte
es un juez de millennial, pero línea, señor,
este
el juez de
caso,
línea millennial, el millennial llegó.
Cuando empieza el campeonato, los jueces piden una serie de medidas de seguridad que la AUF le da. Cuando se da el incidente entre Defensor y Cerro, con los hinchas de Cerro de Francini, hay una reunión en la que los jueces vuelven a pedir una cierta exigencia que la AUF le pone encima de las que ya le estaba dando. El día de la pedrada se detecta aparentemente, bueno, esto tendrá que verse, pero se corroborará con las imágenes, rápidamente al agresor. Racing a la mañana siguiente a la pedrada dice que si es el dirigente o si es un hincha
lo
de
echa,
Racing
va a quedar
desafectado, lo echa.
Hay una denuncia penal. En este momento dice,
claro, ¿qué
esta
más,
directiva,
¿qué más precisa?
No sé, esta
¿qué
directiva
más quieren,
sostiene que los hechos de violencia hacia nuestro colectivo no han cesado. Nos están apedreando. Disculpen las molestias. Eso es lo del cartel, ¿verdad? Disculpen las molestias, pero nos están apedreando. Incluso agravándose y reiterándose en el tiempo. No, esto no es más grave que... Una pedrada en la nariz no es más grave que ninguna de las otras cosas que hayan pasado, que no sé ni cuáles son. Haciendo imposible el normal desempeño de la actividad. No es una actividad normal.
No hay normal desempeño.
No hay normal desempeño de esa actividad. Lo siento.
Bueno,
no van a
pero ahí sería de la actividad normal. Normal desempeño de la actividad normal.
Bueno, claro, pero no es normal desempeño. No es normal, señor, no es normal. Nadie quiere tener un hijo línea. Nadie, señor.
Estaría bien si dicen los árbitros que quieren tranquilos ejercer su anormal desempeño.
Correcto, señor, correcto. Con todo el cariño que le tenemos, ya le hemos hablado. Uno le tiene mucho cariño porque son fundamentales y todo, pero es una condición y no es una forma, no hay una forma normal de desempeñarse en esta actividad que es anormal. Yo leí por ahí que el millennial, o no sé si otro, el presidente de Audapo, quien dice, no, pero ¿cómo le digo a mi esposa, cómo le aseguro que voy a llegar sano?
Y bueno, tiene una carrera extendida, ella ya sabe.
¿Le puede decir que el 99,99999% de las veces vuelve sano? Incluso el 1% de ellos que tiene la desgracia de ser impactado por algo o por alguien, vuelve a casa sin ningún rasguño. O sea, incluso ese porcentaje desgraciado, porque es muy poco el porcentaje que recibe, o sea, que termina siendo destino de la agresión y llega, digamos. Uh-huh. Más allá del clima hostil, que eso nunca se va a eliminar, por eso le digo que es una actividad normal. anormal la que hacen, ¿entiendes?
Sí, pero además...
Pero entonces le dice, no, mirá, incluso si yo estuviera dentro del 1% termina siendo destinatario de una agresión que con ETA, eso me va a pasar. El 0,0001% ves que le acierten con la pedrada, tranquila, mi amor. ¿No? ¿También eso?
Sí, si es taxista del 0,001% va a pasar que discuta con un tipo en la calle también. Y
bueno,
puede terminar
además,
mal.
No, pero esto es está como que estás ahí, tenés una actividad de riesgo, que no es de las demás riesgos tampoco.
No, ahí de peor.
Es un riesgo bajo comparado con otras actividades, por ejemplo, ser taxista, por ejemplo, ¿no? Es una actividad más de riesgo.
Ser delivery, sí,
claro. Ser delivery, una actividad más de riesgo. Esto que... ¿cómo llaman esto? Los policías. ¿Por qué demoré tanto? Ya no me policía.
Y es de riesgo, sí.
Porque el riesgo es muy de riesgo.
Pero y los jugadores de fútbol mismo puede caer una pedrada cuando va a tirar un córner.
Vamos,
¿no?
Se pueden lesionar trabajando.
Los periodistas en situación de calle nos puede pasar.
En situación de calle, señor, se comen cada puteada. Claro. Y cuando no les pegan y no les tiran cosas, los escupen todos los periodistas
en
la calle.
Sí, bueno. En todo caso no saben quién es, pero parece ser una acción individual. No sé cuántas piedras tiraron, llovieron piedras, yo no sé qué pasó.
Pero además de la acción individual...
Pero aparte lo que debe querer la mujer es que no arbitre más. Vamos a hacer.
Y hay otra cosa.
Y todos sabemos que eso no es posible.
Y en este caso está...
Pero el arbitraje es una condición.
Está toda la vista, digamos. No hay nada por lo cual los árbitros no puedan parar para reclamar nada.
Le voy a dar una solución. Yo para mí tiene una solución. Uh-huh. A este problema. Sí. Escuche bien, Escuche bien. Esa es la normativa. El club que agrede físicamente a un juez le tiene que pagar $3,000 en la mano de multa.
Y ahí capaz que los jueces empiezan a mirar a la hinchada y a decir,
Bueno, dale. Después vemos qué pasa con la desviación. No, igual todos contentos. Si ellos si empieza a pasar ellos la hinchada contenta, dejó contento. Hay gente que ya se rompe la cara en un ring por la décima parte de eso, ¿está?
Sí, correcto.
Y acá estaríamos hablando de que la persona agredida se siente remunerada y reconfortada de manera casi que te ganaste un sorteo, digamos. O sea, casi, chicho, la verdad es que no vendía más, que estoy medio atrasado con algunas cuotas, si me pegaron una pedrada hoy, incluso le puede pagar un amigo para que te vaya a pegar una pedrada. ¿Ah? Y va subiendo, si se repite.
Ah, la siguiente 6.
El equipo y el receptor.
La siguiente 12.
Exacto, del equipo va subiendo.
Ah, el receptor también, si un equipo agrede por primera vez a un árbitro que ya había sido agredido por otro equipo, 6. Paga doble.
6. Claro, 6, señor. Okay,
me gusta la lógica del receptor.
Exacto, el receptor y el equipo, las dos cosas van aumentando, ¿entiendes? Y después, ellos, $6,000 de multa en mano, después de los 12,000 empieza a repartir para el resto de los jueces.
Ah, ok, hay un fondo común.
Sanción, siempre respetando la proporción de que el resto sumado no alcance en el total de remuneración del recipiente de la agresión.
Correcto.
¿Ah?
Perfecto.
Porque si no...
¿Y se resetea en algún momento del año o es acumulativo?
Si no, sus compañeros lo van a mandar a pedrear también, ¿eh?
Sí, claro, en un momento lo va a pedrear a Udaf.
Claro, exactamente. Después de que estás un año limpio, se resetea.
Ah, ok. Un año sin agresiones se resetea.
Dos años sin agresiones se resetea.
Ah, qué bien pensada está la normativa.
Pero le estoy hablando de que tenga que estar en la solución. ¡Qué bien pensada! ¡Qué bien
pensada!
¡Está muy bien! Y ahí vuelve, y ahí cómo vuelve a su casa. Con otro semblante, ¿entiendes? Porque acá el problema que dice, pero escuchame una cosa, tarado, algo que te cagan a pedradas. ¿Qué mierda estás haciendo? ¿A qué te dedicas? Normal.
Cambia la escena, ahora es, y no te agredieron.
Claro, tocó, hoy tampoco tocó. ¿Entiendes? Y la familia está contenta, y él se va a sentir contento y orgulloso. ¿Entiendes? De la gestión de daño que hizo.
En línea proveedor.
Exacto, señor, correcto. Y que vuelve a la casa con una sonrisa y un ojo negro. ¡Ey! Golpeándose el pecho. ¡Mirá lo que hizo! ¡Mirá lo que hizo! ¡Qué fe para mí! ¡Tengo un ojo con pauta! ¡Pago yo la vuelta! ¡Pago yo las vacaciones en Florianópolis con este ojo! ¿Entiendes?
Sí.
A mí me parece una gran idea. Y me parece que todos los clubes se van a cuidar, además, porque vos no querés pagar mucho.
No.
Y así resarcimos no solo la situación horrible que le hacen pasar al individuo, sino también el orgullo. Tenían el orgullo y la imagen de él para su familia, que es lo que importa.
Finalmente. Sí, sí, sí.
Sí. Me comenta algún oyente que Naufi, Asociación Uruguaya de Fútbol Infantil, sí, multan, sí, por gritarle al juez.
Sí, pero no es dinero que va para los jueces, está hecho a medias esa normativa.
Claro, ese es el punto acá, la clave es que es multa en mano, señor.
Paga al agredido.
En negro, no hay que pagar impuesto ni nada.
O sea, le estás haciendo un favor con esa pedrada. Si no te gustó lo que hizo el árbitro, no le hagas un favor.
Ni lo tiene que declarar.
No lo tiene que declarar. Todo en grones. Todo grones. Todo negro.
El ojo.
Se entera de esto.
Como el ojo.
Como el ojo, grone. Y le queda el ojo negro y le quedan $3,000 negro en el bolsillo, señor. Y yo, la verdad, yo para mí, yo no veo que si no aplican esto, porque no lo quieren solucionar. No quieren solucionar los problemas. ¿Qué quieren hacer? Quieren discurso, colectivo, todo eso, ¿va? Y acá lo que quieren es solucionar los problemas. Bueno, pues seguimos.
La pelotita tiene que rodar.
La pelotita tiene que rodar, amigo. El gobierno se llama. Y el gobierno propuso esto.
Pregunte si en Turquía se paró el fútbol. Después de que ayer quisieron festejar los muchachos del Fenerbahce.
El Trabapor se metieron para adentro y le pegaron a los jugadores.
Es el último resquicio de los viejos valores del fútbol europeo.
El único fútbol que asustó a Lugano.
Turquía.
Bueno, claro, el fútbol que le hizo abrir los ojos a Lugano por las razones opuestas a las que solía abrirlo, digamos. Sí. No él para asustar a todos, sino que él estaba él tan asustado.
Y era el cuadro, el de ayer fue el cuadro de Fenerbahce. Fenerbahce contra el Trasnopor. Exacto. Empezaron a festejar en medio de la cancha.
Amarillo y negro, señor.
Empezaron a
festejar. Amarillo y negro. Quiere decir que te van a petejar porque le están en algún momento.
Pero en este caso fue al revés. Empezaron a festejar los amarillos y negros dentro de la cancha. Y se metió uno. Y los de Fenerbahce como que intentaron avanzar sobre él para que se fuera. Y no fue la mejor idea.
No.
Se metieron de todas las tribunas.
Una cosa de loco. El Trangopor es el ¿cómo dice?
Termopol, como le dicen los
argentinos. Es un equipo argentino de Turquía. Y se metieron todo para adentro. Y mañana juega el Galatasaray. Y el miércoles, y todo, siguen jugando todo. O sea, miércoles Copa, fin de semana Liga, todo eso. Explíqueme esto, canciller. Escuche un título que encontré. Un caso para el diván. ¿Está perdido de Michelle y se autosabotea en el momento más importante de su ciclo en River?
Sí, ganó.
No sé, ¿qué hizo? Explíquemelo. Lo leí en la prensa argentina. ¿Qué hizo? Además de
pero ayer, corte de pelo ese espantoso que tiene. Ayer le ganó a Gimnasia 3-1.
Viene de ser campeón de atrás
a Estudiantes.
Soy campeón de la Copa esa última que se jugó.
La Supercopa Argentina.
El fútbol argentino está destrozado desde el punto de vista de entender el campeonato. Parece la Liga Uruguaya de Básquet.
No hay manera de seguir el fútbol argentino. O sea, tiene 14 campeones por año, señor. Es una vergüenza el pueblo argentino. Y dice este periodista, que no sé si es está estudiando psicoanálisis o qué mierda, pero antes los periodistas deportivos no estudiaban psicoanálisis, ¿verdad? Pero no me extrañaría que ahora lo estén haciendo. Pero dice, está perdido de Michelis y se autosabotea en el momento más importante de su ciclo en River.
A ver, capaz que esto tiene que ver con aquella frase de Michelis, que en el fútbol hay tres resultados, que se puede ganar, empatar o aprender. Y capaz que está aprendiendo poco.
Capaz que está aprendiendo poco porque no está aprendiendo. Está con los otros resultados que no te dejan nada.
Hay algunos cuestionamientos de Michelis que vienen más por la forma de tratar al plantel y a algunos jugadores. Por ejemplo, la salida de Enzo Pérez fue bastante traumática. Quedó ahí una parte de la hinchada de River muy molesta. De hecho, el otro día contra Estudiantes, en el segundo tiempo, Estudiantes le gana 1-0 a River. La gente le empezó a decir, poné a los pibes, la puta que te parió, le cantaba la hinchada.
Y él ya
más por ese lado, porque no está poniendo a los pibes, pero ayer los puso y ganó. De hecho, hizo el primer gol el chiquilín este Echeverry, se puso a llorar, y bueno, que lo compró en Manchester City.
Porque se autosabotea también.
Tiene otro que se llama
Mastantuono,
que lo le pone en cláusula de rescisión de $50 millones River. No veo muy...
No sé cómo se está...
¿Por dónde viene?
No tengo idea cómo se autosabotea.
A propósito de técnicos...
Pero a mí me gustaría autosabotearme así también, ¿eh?
Claro.
Le digo, cómo se viene autosaboteando de Michelis, que debe tener 30 millones de dólares de autosaboteo, de autosabotaje en el banco, señor.
Sí, muy tranquilo.
Ojalá algún día
uno pueda autosabotearse. Bayern Múnich, como que estaba negociando con Bayern Múnich...
No, pero eso lo descartó de plano a comienzo de temporada.
Parece que surgió de nuevo. Hablando de técnicos que se autosabotean y gente que le da la razón, hablan de Klopp, que ya perdió uno de los campeonatos, sí, que señor. Tenía brochado.
Sí, señor.
Tenía abrochado.
Uno de los que tenía que ganar el Super League.
Perdió contra el Manchester United.
El torneo más antiguo del mundo.
Pero perdió con el Manchester United en
el
tráfico.
El canciller no le quiere dar razón.
Le va ganando en el largo.
No quiere dar la razón porque no quiere asumir.
Está cancillereando.
Klopp va a pelear hasta el final.
Pero ya perdió este.
La Liga.
Sí, ya
perdió. Atrás dicen canciller y usted no reconoce.
Iba ganando
el United. Pasó a ganar el Liverpool. Después pasó a ganar el United y lo ganó...
contra Manchester United, de verdad, esta vergüenza de Manchester United, que no necesito a un relator partidario para que me diga lo que es este Manchester United.
¡Es una vergüenza! ¡Es una vergüenza! ¡Esto es una vergüenza!
Escucha al relator de Manchester United, es una vergüenza. Es una vergüenza
lo ganó ayer en la última jugada del partido. Lo que sí le voy a decir es que en la última jugada del partido además quedó muy descompensado Liverpool. De hecho, es un centro a favor de Liverpool. Que salen corriendo Garnacho y el autor del gol,
Amad. Culpa de Klopp, claramente porque está en otra cosa ya, porque ya dijo que se vació, ya anunció que se va.
Darwin, el empate de Manchester en tiempo extra
bajó demasiado.
No y aparte no la tocó.
No es lateral izquierdo, Darwin.
No, ahí le tienen que poner cocodrilos del otro lado de la cancha para que no pase.
No, y aparte tenía Simicas atrás, el griego, que es lateral izquierdo, y los compañeros le gritan, dásela atrás, tocala atrás, y él quiere eludir, la pierde, metiéndose
quiere meter un pase imposible. Posible al medio, pues, se la pellizcan y...
Pero también no se puede confiar en los griegos también. Hay que darle un puto ahí.
En eso no le pueden decir nada, la troika, ¿no?
Lógico, ¿qué le va a decir?
Era griego.
Momento. Estamos hablando de un griego, Estamos hablando de un griego. Hace 150, 200, 1000 años que no meten nada, ¿eh? Bueno, Bruno Cetraro.
Sí.
Clasificó a París.
Sí, señor.
Amigo. Sí, señor.
Una máquina ese muchacho, así que el contrapeso es el otro.
No. ¿Por qué le dice Kluber? No.
Nunca creo en una pareja que rema igual. No me parece siempre que siempre hay uno. Sí, hay uno que le podríamos mejorar, ¿entiendes? Así que bueno, Diego Lamas es el otro, entonces, ya lo sabemos. Ya sabemos quién es Diego Lamas. Porque Bruno Cetraro clasificó, o sea, sacó plata en Río Janeiro, no sé ni qué es, qué copa era, pero sacó la plata y se fue a llevar los Juegos Olímpicos de París. Sacó pasaje para París, señor, sacando pasaje para París. Claro, el deporte uruguayo, claro, se vienen los Juegos. Hay cero expectativa, impresionante, los Juegos Olímpicos.
Generando poca expectativa.
Ha conseguido llegar a la cero expectativa. Estamos en el año de los Juegos Olímpicos y nadie se entera.
Tengo un compañero de ESPN de Francia que el otro día justo hablé con él y me dice que están todos calientes en París por los Juegos, porque además le van a dar un QR a los parisinos para que puedan entrar a las zonas, pero
parisino que ya de por sí viene bastante hinchadito.
Parece que se van, que queda desierta París de parisino.
Y quedan solo los
turistas.
Solo los musulmanes les gusta prender fuegos auto. Solo un porcentaje muy bajo de musulmanes que son los que les gusta prender fuegos auto, digamos. También, o sea, no es que se queden todos musulmanes, son muy poquitos los musulmanes que les gusta prender fuegos. Ellos son los que se quedan. Ellos son los que se van a quedar en París. Porque ya nadie quiere albergar este tipo de torneos. Es impresionante. Antes, las ciudades, hasta el 92...
Se arrancaban los ojos.
Se desvivían por organizar y ser anfitriones de este tipo de eventos. Ahora nadie quiere tenerlos. Es impresionante el cambio que ha vivido la humanidad. Yo lo quiero ver en mi celular. ¡No me traigan esa mierda acá!
Y con la FanFest, además, que le enferma el local, ¿no? La FanFest la disfruta el que llega, ¿no? Pero
sí, claro, el borracho de martes de tarde.
Tampoco se haya creído que la disfruta mucho.
Nadie disfruta eso.
Yo para mí la banquita con eso, la FanFest, porque si no, es injustificable.
Bueno, y ese camino hacia la autodestrucción de los deportes, vio que la FIFA, Darwin, puso que el Mundial de Qatar, sub-17, el Mundial sub-17 se va a jugar 5 años seguidos, todos los años y siempre en Qatar.
Pero eso está bien, eso me encanta.
Hablando de la Barguil.
Todos los años, soy 17 todos los años y siempre en Qatar, 5 años seguidos en Qatar.
Exactamente.
Excelente.
Tiene que hacer rendir los
estadios. Hasta que gane Qatar, es hasta que gane Qatar, señor, hasta que Qatar pueda salir campeón. Soy 17.
Sí, se quedan trancados ahí.
Qué espectacular, no tiene ningún sentido. Ningún es maravilla, sentido. Ningún no hay sentido. Manera de encontrarle algo que se parezca a un sentido.
De 2025 a 2029, sede anual Qatar.
Es un campeonato ahí, claro. ¿Y por qué no hacer una liga sub 17 de países en Qatar, señor? Que es lo mismo, ¿verdad? Y ya contamos a ver si alguno gana un quinquenio o algo así. ¿Y cómo, dónde se van a jugar los clasificatorios para esos mundiales? Porque los tiene que jugar entre medio.
Sí, claro, se tiene que jugar sudamericanos todos los años, no cada dos años.
Todos los años.
Sí, todos los años, pero además en un momento que no coincida con el Mundial, que se va a estar jugando todos los años.
Todos los enero, bueno, tenemos fútbol sub 17 para todos los
años. No, bueno, además en Qatar no se va a poder jugar el campeonato. No se va a poder jugar en junio o julio.
No, capaz que se juega
en diciembre. Claro, como se jugó el Mundial.
Y claro, David.
Y bueno, entonces.
Y bueno,
iba, juegas
en enero.
Ya tiene que jugar. Capaz que ya podemos jugar dos clasificatorios en el mismo año, ¿verdad?
Claro, jugamos uno sub 16.
Capaz se puede jugar.
Y ya quedan clasificados para el próximo.
Capaz se juega jugar un subamericano y el Mundial clasifica para el siguiente Mundial.
Sí, yo
¿cómo entras?
Eso está muy bien.
No queda nadie eliminado.
Nadie. Como la NBA, no desciende nadie. Bueno, descienden dos países y suben otros dos, dependiendo de bueno la plata que pongan.
En una subasta,
Marruecos será sede 5 años consecutivas del sub-17 femenino.
Siempre lo cagan a Marruecos, es increíble, es impresionante, cómo lo perjudican a Marruecos permanentemente.
Marruecos, que es otro de los colados al Mundial en el que estamos colados nosotros.
Lógico, exactamente, colados al Mundial, así sí. Se llama el programa. ¿En qué Mundial estamos colados?
En ese, que es España, claro.
¡Ah, claro! Marruecos, exacto. Sí, como la parte de Europa que justifica que España es parte de Europa, exactamente. Eso mismo,
el pulmón africano.
El pulmón africano, sí. Bueno, pero por lo menos Marruecos tiene un gran equipo de fútbol, señor. Claro. Y una gran selección, por lo menos. No se puede decir lo mismo de Qatar. Sí se puede decir eso de Emiratos Árabes, Sub-23, porque lo dirige Marcelo Broly, ¿verdad? Que fue el campeón del mundo que vio Ricardo en estas vacaciones.
Sí, señor. El famoso, mi famoso, además del Piño.
El famoso de Ricardo, ese y el Piño, ¿verdad? Que sí. Como es compañero de trabajo y lo ve todos los días, no se le puede contar.
No cuenta.
Bueno, amigos, nos vamos
acá a ver que proponen que Qatar juegue los 5 años consecutivos con los mismos jugadores.
A ver si sale campeón.
Sí, correcto, esa es la idea. No, no, pero eso nunca se dudó, Eso está establecido.
La sub-17
de Qatar es la letra chica.
La sub-17 de Qatar es la misma, es exactamente la misma. Y Juan de nuevo. Y bueno, le van bajando el nivel de los rivales hasta ver si, bueno, el último año, la idea es un ciclo. La idea es que el último año salga campeón. Y después, bueno, mudan esto para Arabia Saudita y haremos lo mismo con Arabia Saudita, amigos. Así que...
No vamos, Darwin. Pero ¿cuándo vuelve el fútbol? ¿Ya está? ¿Se levantó el paro o no?
Hoy me dijeron que es seguro que el fin de semana haya actividad. Lo único que va a pasar es que se tiene que completar la fecha. El clásico se va a mover para el 30 de marzo.
Se
va a jugar sábado 30 de marzo.
El domingo de Pascua.
Es turismo.
Se juega el sábado 30 de marzo porque no pueden...
turismo, dice el bañista. El bañista recalcitrante. Dice, mire cómo acota. Acá en este espacio lo permitimos bañismo, señor. Este espacio no es para el bañismo recalcitrante. No sea tan bañista. Qué lindo.
Le dijo la calle a Juan Castillo.
Sábado 30 de marzo sería el clásico.
Sábado 30.
Porque no lo pueden poner el domingo 31. Porque el martes o miércoles
ya juegan para ir a los huevos. ¿Sabes cómo le dicen? Ya me pongo a escribir chistes, ¿sabes cómo
con
le dicen?
Con los huevos.
Mucho más
chau,
con los huevos.
Chau.
No toquen nada.